Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Por qué la OTAN solo piensa en expandirse y debilitar a Rusia? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al sociólogo argentino Jorge Elbaum y el analista internacional, también argentino, Alberto Hoogenreuther, analizaremos este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Cuando Estados Unidos prometió en 1990 a Mijaíl Gorbachev, último líder de la Unión Soviética, que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este, no fue necesario firmar un acuerdo, porque Moscú creyó en la palabra del entonces secretario de Estado norteamericano, James Baker.
Sin embargo, Washington no mantuvo su promesa y el bloque militar, lejos de desaparecer, siguió ampliándose hasta la actualidad.
El último ingreso de la OTAN fue el de Finlandia el pasado 4 de abril, convirtiéndose en el miembro número 31 en plena crisis internacional.
Turquía y Hungría retrasaron inicialmente el proceso de ratificación, pero más tarde suavizaron su postura sobre la adhesión de Finlandia.
La incorporación de la nación nórdica fue considerada por el gobierno ruso como un atentado contra los intereses nacionales y que obliga a Moscú a tomar medidas para garantizar su seguridad.
El entrevistado.
Jorge Elbaum, sociólogo y analista político argentino. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el llamado.
Finlandia ya forma parte de la OTAN. El país nórdico comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia. Con su unión al bloque militar, la extensión de la frontera de la OTAN con ese país se duplica. Jorge, ¿qué significa este ingreso y cómo repercute en la crisis internacional?
Bueno, en principio supone un elemento más de ataque a Rusia. Pensemos que la OTAN fue formada originalmente en el marco de una ofensiva contra la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció, dejó de ser eso, pasó a ser Rusia. No es un país comunista y, sin embargo, la OTAN continúa avanzando a pesar de los acuerdos llevados a cabo en los 90 del siglo pasado, que se comprometían con no avanzar más sobre la Federación Rusa. Esa, si se quiere, provocación permanente que se consolidó a partir del 2014 en el llamado Euromaidán, cuando Ucrania empezó a extender sus prácticas rusofóbicas contra los habitantes rusohablantes, bueno, generó esta situación de defensa de Moscú, que se expresó en la operación militar especial iniciada en febrero del año pasado. Y lo de Finlandia no es más que otra provocación más contra un país que nunca ha tenido una situación colonial en el resto del mundo, a diferencia de muchos de los países de integrantes de la OTAN, que han sido claramente invasores, injerencistas y han ocupado espacios geográficos y territoriales tanto en América del Sur como en África como en el sudeste asiático.
Jorge, el país solicitó el ingreso a la organización en el año 2022, pero su entrada se retrasó por las reticencias de Turquía, que se quejó de que Finlandia apoyaba a terroristas. Sin embargo, su incorporación fue de las más rápidas en 74 años. ¿Qué fue lo que cambió?
Lo que cambió es esta decisión que tiene Estados Unidos y que somete claramente a Europa de tratar de debilitar a la Federación Rusa, que es un país que se ha comportado en términos de un estricto respeto de la soberanía propia y ajena, y esto en la lógica del unilateralismo es condenable. Todo país que, como en el caso de América Latina, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, tenga una posición soberana y pretendan de alguna manera decidir interiormente los destinos de su país, son condenados por Estados Unidos, y esto es lo que está sucediendo claramente también con la incorporación de Finlandia a la OTAN.
Finlandia cuenta además con uno de los arsenales de artillería más potentes de Europa Occidental. ¿Crees que la expansión de la OTAN puede considerarse como una amenaza a los intereses nacionales rusos?
Es lo que pretenden, pero están frente al país que tiene, digamos, los arsenales nucleares más importantes del mundo, casi el 52% de las ojivas nucleares. Entonces es como una guerra suma cero, porque no hay posibilidad de vencer a un país que obviamente defendería hasta el último centímetro de su territorio con toda la potencia bélica que dispone. Entonces, simplemente un gran negocio, sobre todo para el complejo militar industrial de Estados Unidos, que va a vender gran parte de sus armas a Finlandia y a continuar haciendo lo propio con los integrantes de la OTAN, generando una situación de inestabilidad global que pone, por supuesto, en juego la vida, principalmente, creo yo, de los finlandeses.
Finlandia fue históricamente un país neutral. Hace unos días, el secretario general de la Alianza, que es Jens Stoltenberg, aseguró que el cambio de postura del país nórdico fue la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Sin embargo, hay expertos que sostienen que Finlandia se viene preparando desde hace muchísimos años para un eventual enfrentamiento con Moscú. Más allá de las distintas posturas, a tu juicio, ¿qué alejó a Finlandia de su política de no alineamiento frente a la organización del Tratado del Atlántico Norte?
Básicamente, la operación dispuesta por Washington en Europa para romper el vínculo entre Moscú y Bruselas a partir de una integración euroasiática que se estaba dando sobre la base de la energía y que generaba un terror en Estados Unidos de que se pueda consolidar esa articulación, sobre todo entre Rusia y Alemania, y dejar afuera al Reino Unido y Estados Unidos.
Moscú ya anunció que su país va a reforzar su presencia militar en el noroeste en respuesta a este ingreso de Finlandia a la OTAN. ¿Qué beneficios obtiene Estados Unidos a todo lo que está sucediendo en Europa en esta crisis internacional?
Básicamente, en términos comerciales, mayor venta de armas y de energía a un precio más caro que lo que lo hacía Rusia, por un lado, y por el otro tratar de, con este mecanismo, de sostener, si se quiere, su guerra estratégica contra China, tratando de emblocar, digamos, a Moscú con Beijing, Y tratando de que distintos países del mundo, sobre todo Europa Occidental, se plieguen a su cruzada contra sus competidores.
Durante el fin de semana escuchaba al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está además en carrera presidencial, asegurar que Washington va a terminar involucrado en un conflicto bélico de escala global gracias a las acciones del actual mandatario, Joe Biden. ¿Qué lectura haces de estas declaraciones?
Creo que es relativamente cierto. Lo que pasa es que detrás de Biden y de Trump están los mismos actores, que son Wall Street por un lado, las transnacionales y el complejo militar industrial. No estoy muy seguro que Trump en el gobierno pudiera, oponerse o resistir al deep power, ¿no? Al poder profundo que hay en Estados Unidos, que son estos tres actores que acabo de nombrar. De todas formas, lo que está diciendo, crudamente, más allá de en este momento ser parte de un juicio en Estados Unidos, es absolutamente cierto. Está arrastrando el globalismo tradicionalmente demócrata, está arrastrando a Estados Unidos a una competencia, insisto, que es de suma cero, en la cual nadie puede ganar y todos pueden perder.
Suecia presentó la solicitud del ingreso a la OTAN al mismo tiempo que el gobierno finlandés, pero Ankara sigue bloqueando su ingreso por amparar a grupos terroristas. ¿Ingresará Suecia y seguirá creciendo la OTAN?
Mira, yo creo que es muy probable, y al mismo tiempo también es probable que Turquía en algún momento se pliegue a una visión más euroasiática, vinculada, si se quiere, al acuerdo de cooperación de Beijing, a la ruta de la seda, al entramado que tiene que ver con Moscú y Beijing. Son altas posibilidades porque el Medio Oriente está cambiando, sobre todo a partir de la visita de los líderes de la República Islámica de Irán y de Arabia Saudita, que han estrechado nuevamente vínculos diplomáticos después de casi 7 años. Y bueno, se está dando que el poder mundial está virando del Atlántico hasta el sudeste asiático, como lo muestran incluso evidencias recientes de la visita de Macron a China, con empresarios además, que es una señal muy importante, y hoy, en el día de hoy, o de ayer, en este momento, también el reconocimiento por parte de El Salvador de la República Popular China y la visita de Bukele a Beijing.
¿Y cómo ves el rol de China en toda esta situación, que sigue además sin ceder a las presiones que ejerce Estados Unidos?
Queda demostrado que es el gran actor global al cual Estados Unidos pretende en última instancia debilitar, pero que no lo puede hacer, entre otras cosas porque el PIB industrial de China es, digamos, superior al de Estados Unidos. y todo el resto del mundo, más de dos tercios de los países del planeta están reconociendo a China como primer socio comercial, y como un ente cooperativo positivo, multilateral, que de alguna manera se opone a las lógicas injerencistas y unilaterales que pretende imponer la OTAN y específicamente Estados Unidos.
Jorge Elba, un sociólogo y analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor, un fuerte abrazo.
Mientras Suecia intenta ingresar a la OTAN y Turquía es quien frena su incorporación, la Unión Europea se divide ante las exigencias de Washington de entrega de armas y de fondos para Ucrania, ante una economía dañada y el aumento del descontento social.
Cada vez son más las naciones que cuestionan las sanciones impuestas por la Casa Blanca a Moscú a raíz de la crisis en Ucrania y que afectan de manera severa la economía y forma de vida de las distintas poblaciones.
Voces expertas.
Alberto Huschenreuter, analista internacional argentino. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Bueno, gracias a ustedes por llamar. Muy bien.
Las banderas de Finlandia y de la OTAN ya flamean en Helsinki. ¿Qué alcance tiene el impacto geopolítico de esta incorporación?
Bueno, esta es una de las consecuencias de lo que implicó el deterioro y finalmente la confrontación militar que tenemos en Ucrania, que en el nivel táctico es entre Ucrania y Rusia. Pero en el nivel estratégico hay una situación de no guerra entre Rusia y Occidente. El ingreso de Finlandia en la OTAN implica una consecuencia de este deterioro de la seguridad en Europa del Este, que de alguna manera, por un lado, significa para Occidente, y cuando yo digo Occidente digo más bien Estados Unidos, lograr cierta unidad dentro del eje Atlanto occidental, ¿no es cierto? Esa unidad se vio hasta hoy en el seguimiento que ha hecho Europa a Estados Unidos en materia de sanciones, etcétera. Y por otro lado, también yo creo que hubo consecuencias relativas con que Europa tuvo que ceder en algunas cuestiones como la energía, por ejemplo, ¿no? Prácticamente se ha desacoplado de Rusia. Y el ingreso de Finlandia yo creo que supone un factor más que de unidad, yo diría de una falta de estrategia de Europa o de una falta de pensamiento propio de Europa, que hasta la fecha no ha promovido nada per se, es decir, no hay una diplomacia independiente de Europa, independiente de Estados Unidos, en relación con lograr algún tipo de equilibrio en materia de seguridad. La ampliación de la OTAN ahora con Finlandia, que se transformó en el miembro 31, implica que dos cosas para mí. Implica que, ahí vamos a tener una línea de frontera que posiblemente vaya a transformarse en la línea de acumulación militar más pesada del globo, ¿no? Porque como ya sostuvo el concepto estratégico de la OTAN en su reunión de Madrid, la última, allí se estableció que iba a haber una mayor acumulación de la alianza, es decir, de las capacidades de la alianza en Europa del Este. Bueno, el ingreso de Finlandia yo creo que de alguna manera completa esto, puesto que tenemos una nueva cortina ha caído, esta vez más al este todavía, desde Finlandia hasta el Mar Negro. Y yo creo que Rusia va a reaccionar igual, ¿no es cierto? De manera que en lugar de tener allí una situación, yo diría, de distensión o de pacífico desacuerdo, para decirlo elegantemente, lo que tenemos hoy, en paralelo con la guerra, es una militarización cada vez mayor desde Finlandia hasta el Mar Negro. Esto implica que allí pase lo que vaya a pasar con la situación en Ucrania, supongamos que en el mejor de los casos se llega a un cese y después posible un acuerdo, algo que considero no cercano por ahora, que más allá de lo que pase, aquí vamos a tener una de las zonas, si no la más, zona más militarizada del mundo, entre Rusia y la OTAN, ¿no es cierto? De modo que esto implica también una inestabilidad en materia de seguridad, porque si Porque si pasó lo que pasó en Ucrania hasta hoy, es porque el concepto de seguridad indivisible, sufrió un impacto. O sea, la seguridad indivisible significa que todas las partes están seguras. Ahora, si ocurre algo, por ejemplo, la OTAN continúa ampliándose, suma nuevos miembros, nuevamente se produce un impacto en la seguridad indivisible, puesto que la OTAN logra seguridad en detrimento de otra parte. ¿Cuál es esa otra parte? Bueno, Rusia. Esto llevó justamente a que Rusia lanzara su operación militar especial el 24 de febrero. Pero básicamente implica inestabilidad.
Alberto, hablabas de la falta de pensamiento propio por parte de Europa. Durante la Semana Santa vimos grandes manifestaciones en Alemania, por ejemplo, que es uno de los principales proveedores de armamento a Kiev, exigiendo el cese del envío de equipo militar a Ucrania. ¿El reclamo popular puede generar un cambio o el compromiso de los gobiernos en respaldar a Estados Unidos, pase lo que pase, es mayor?
Bueno, yo no sé si los movimientos pueden llevar a que se origine una situación diferente en el frente militar, ¿no?
Sí.
Lo que sí queda claro que aquí hay un poco una lectura, es necesario hacer una lectura estratégica. Yo coincido un poco con lo que dice el especialista francés Emmanuel Todd, ¿no es cierto? Dice algo que es para pensar, al menos para pensarlo. La ampliación de la OTAN no estuvo dirigida solamente contra Rusia. Estuvo dirigida también contra Europa. Y si nosotros miramos lo que ha pasado en el territorio de la energía,
sí,
evidentemente Europa es uno de los no ganadores, no digo perdedores, uno de los no ganadores en este conflicto, puesto que Europa, y particularmente Alemania, el motor de la Unión Europea, que tenía una relación directa en materia de suministro de energía desde Rusia a Alemania, de territorio a territorio, tuvo que desacoplarse de Rusia. Esto yo creo que implica una derrota, una capitulación en el campo energético al menos, para Europa, puesto que Europa hoy tiene que estar redefiniendo todas sus fuentes de energía, ¿no? Aparecen allí nuevos actores, Azerbaiyán, países petromonarquías, pero también aparece Estados Unidos como un eventual suministrador de energía a Europa. De manera que acá, evidentemente, alguien perdió. Desde mi punto de vista, Europa es uno de los no ganadores. Cuando digo que Europa no tiene pensamiento propio, me refiero a que no tiene una geopolítica propia en función de defensa y promoción de sus intereses. Por ejemplo, en energía, que es una dimensión de la seguridad, hemos visto esto. Pero también vemos en otras cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si Europa realmente va a ser una potencia civil, ¿no es cierto? La historia no respalda la existencia de potencias civiles. Pero bueno, supongamos que el mundo marcha hacia un nuevo ordenamiento y allí aparece Europa como una potencia civil o institucional. Bueno, el activo principal de una potencia institucional es la diplomacia. Y aquí no aparece una diplomacia dirigida a al menos lograr un cese de fuego en el frente, puesto que todos están suministrando armas a Ucrania, y esto significa que continúe la guerra, que continúen las bajas de las dos partes, puesto que entre Rusia y Ucrania ya solamente en materia de soldados, según fuentes, han caído muertos más de 200.000. O sea, esto, ¿hasta cuándo va a seguir? Obviamente que si Occidente, tanto Estados Unidos como Europa, continúan proporcionando armamentos, y armamentos cada vez más importante, ¿no? La guerra va a seguir y la muerte va a haber que contar quizás por 400.000 heridos, desplazados, etcétera. De manera, la pregunta que yo me hago es ¿por qué Europa no pone en práctica el activo principal de su estatus de potencia civil, que es una diplomacia que explore los distintos terrenos hacia donde puede ir al menos un cese de fuego? Y no está pasando esto.
Alberto, se conoció en los últimos días la filtración de documentos del Pentágono donde se revela que Estados Unidos espió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. De allí surge que a finales de febrero Zelensky propuso atacar a las tropas rusas en la región de Rostov. ¿Cómo analizás esta información de espionaje de Estados Unidos hacia Ucrania?
Yo creo que cuando hablamos de apoyo de Occidente a Ucrania, estamos hablando de un apoyo bastante integral. El apoyo no es solamente capacidades, esto es municiones, proyectiles, tanques ahora, ¿no es cierto?
Sí.
Antes Europa Occidente decía que no suministraría tanques y hoy está suministrando tanques. De manera que en materia de capacidades uno será un ascenso de las capacidades que proporciona Ucrania. Lo proporciona Occidente a Ucrania. Esto significa que evidentemente la posibilidad de un cese no está cerca. Pero el apoyo no es solamente de capacidades. El apoyo implica también, obviamente, inteligencia, puesto que si Ucrania no contara con datos de inteligencia de Occidente y con las capacidades de Occidente, esta situación se hubiera terminado ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No sé a qué podría llevar un acuerdo, porque es un tema muy complejo.
Sí.
Pero sin duda que Ucrania se sostiene por el apoyo, tanto en materia de capacidades como en materia de inteligencia por Occidente. Y el apoyo, tanto en inteligencia como en capacidades, ya venía desde antes del 24 de febrero de 2022, cuando ocurría una confrontación silenciosa en la zona del este de Ucrania, ¿no? No hay que olvidarse que las fuerzas ucranianas comenzaron a ser entrenadas por la OTAN hace por lo menos 4 años. O sea que ese entrenamiento se ve actualmente en la situación que Rusia no pudo lograr los objetivos de entrada. Pero hoy en día, así como están las cosas, Ucrania se sostiene por el apoyo que proporciona, tanto en inteligencia como en capacidades, Occidente.
Alberto Huschenreuter, analista internacional argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Y por el otro, tratar de, con este mecanismo, de sostener, si se quiere, su guerra estratégica contra China, tratando de emblocar, digamos, a Moscú con Beijing y tratando de que distintos países del mundo, sobre todo Europa Occidental, se plieguen a su cruzada contra sus competidores.
Falta de pensamiento propio de Europa, que hasta la fecha no ha promovido nada per se, es decir, no hay una diplomacia independiente de Europa, independiente de Estados Unidos, en relación con lograr algún tipo de equilibrio en materia de seguridad.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.